Bienvenidos a los mensajes de tu iglesia, Vida Vertical. Enseguida el sermón que escucharás está titulado El Dios Soberano es refugio y fuerza para su pueblo en tiempos difíciles, basado en Salmos capítulo 46 de la serie Salmos de Alabanza. Deseamos que sea de bendición a tu vida.
Muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a una boda, graduación o un cumpleaños? Si fuiste invitado, todos pudieron recibir una bonita invitación, ya sea de manera digital o conforme de manera física, ya muy artística, o conforme a mis tiempos, de una manera hablada, ¿no? De boca en boca. Todos estamos muy contentos al momento de recibir esta invitación y sabemos que podemos ser parte de algo muy importante. Para la vida de los que nos invitan, también poder comer algo adicional, rico, simple, que pudiera estar también el simple hecho de convivir con la familia y con amigos. Pero creo que más allá de eso es poder compartir con ellos y ser parte de ese momento simbólico que ellos tienen. Llega a pasar, pero no significa que a todos nos ocurra, pero llegas al evento sin invitación. Llegaste en ese punto, momento exacto en el que están haciendo una celebración y tú ya estás en la puerta queriendo entrar. O fuiste invitado del invitado, del primo, del sobrino, del amigo, y estás en esa celebración. Quizá esta invitación extendida es para algún evento, pero desconoces para qué es y te sientes incómodo debido a que no sabes para qué es y quiénes son los celebrados. Y cuando a ti te invitan en este evento, aunque recibas la invitación, a veces no te dicen el por qué, pero siempre quieres saber algo, y eso es por qué se está realizando el evento. El motivo, la razón por la que te están invitando. Asimismo, puede ser que esta invitación sea a una boda, como se los mencioné, que sea la unión de una relación que pasó por meses de noviazgo, preparación y de decisiones para tomar esa importante decisión. El cúmulo de años de preparación, noches en vela y calificaciones que representan una preparación para una profesión, o un cumpleaños que significa que ha pasado un año más de vida, eventos que pasaron a lo largo del tiempo, primeras palabras, campeonato de algún deporte, primeros pasos, 3 años, qué sé yo. Todas estas celebraciones tienen algo en común. ¿Saben cuál es? Celebran a una persona o personas, cuentan con un propósito del festejo y a los invitados. Y algo más, llevan también un orden o un itinerario de la fiesta. Nadie empieza una boda por el pastel de novios o la fiesta de graduación en el primer año de la carrera. En este día tenemos un salmo que nos invita a una importante celebración. Podrás identificar quién es el festejado, cuál es el propósito de la fiesta, los invitados y algunos tiempos importantes. Por ello, el título del sermón del día de hoy es Dios es alabado por. Y te pido en esta mañana que estés atento a lo que el Salmo está mostrando a tu vida, que te goces en cada una de las verdades que veremos el día de hoy, ya que a lo largo podremos saber la razón por la que estamos siendo invitados a esta gran celebración. Pon tus ojos en el versículo número 1, vamos a leerlo desde el título del Salmo. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo. ¿Pueden ver a quién el salmista le está hablando? No le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a todos los pueblos. No significa que solamente era Israel el que estaba siendo invitado, no significa que era el único que estaba siendo el que era invitado a poder alabarle a Dios, sino que eran todos. Esta es nuestra invitación a esta magna celebración, iglesia. Así como cuando hubo una invitación a unos 15 años en San Luis Potosí por redes sociales y equivocadamente se hizo extensiva, a la cual asistieron de todos lados de la República Mexicana, que creo yo a nadie de ustedes los vi en esa fiesta, yo tengo mi foto, no es cierto. Pero sin embargo, el salmista es intencional. La invitación que nos muestra el Salmo está abierta a todos los pueblos. Y podemos ver que esta invitación la escriben los hijos de Coré, y es por un contexto histórico. El pueblo de Israel, por la gracia de Dios, había sometido a otros pueblos. Como veíamos en el sermón pasado del Salmo 46, donde veíamos que Dios fue el refugio y era fortaleza a través del tiempo del pueblo de Israel. Y podemos ver también lo importante que fue Dios para el pueblo de Israel de tener este refugio, esta fortaleza, porque habían sido Él el que les había ayudado a conquistar esos pueblos. Y como dato cultural, a lo largo de la historia de Israel, Israel peleó contra 10 naciones. 10 naciones con las cuales había peleado. Ni México ha tenido tantas peleas. ¿Pueden saber cuántas peleas tuvo México con cuántas naciones? Al menos yo conozco las de España, la de Estados Unidos y la francesa. Y la última que pudiéramos asumir que fue una pelea entre naciones es la de Japón, que fue la participación en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no es comparable con las 10 naciones que peleó Israel y que aún sigue peleando, ¿no? Porque sigue estando en guerra. Sobre estas victorias, había personas derrotadas que habían sido añadidas a su pueblo. Todas esas personas que no eran parte de Israel y a las que pertenecía al pueblo de Israel, estaban siendo convocadas para unirse en adoración. Y es por ello que el primer punto de hoy es: Dios es alabado por todos los pueblos. A todas las personas presentes en ese momento estaban siendo invitadas a alabarle a Dios. A las personas que conocen a Dios les era sencillo. Sin embargo, para las otras personas que estaban siendo invitadas como las extrainvitados, se les dificultaba mucho realizarlo. Esta es una segunda parte del contexto, la parte de los derrotados, la historia detrás de los vencidos. Que deben de estar atentos al por qué era necesario estar en la celebración. Y su contexto de primera mano es: fuimos vencidos por el pueblo llamado pueblo de Dios. Al menos estas personas tienen un temor por el poder del ejército o de quien llaman Dios, que tomó supremacía sobre ellos. En esas épocas, cada vez que era vencido un pueblo, este debía someterse a esa cultura, hasta llegaban a formarles en su doctrina, su religión y sus dioses. Como recordarán, hay cosas a las que fuimos sometidos por una victoria, no necesariamente por una lucha física, sino más por una pelea mental o tradicional. ¿Cuántos de nosotros celebramos una fecha simbólica que no necesariamente es raíz de nuestro lugar de procedencia? ¿Algunos celebran acciones de gracias? O de un pueblo que, bueno, esta acción de gracias que no es de un pueblo mexicano, o un Halloween que tampoco es de un pueblo mexicano. Pero aquí estaban sometidos por ser derrotados por un pueblo a fuerza de espada y a lo mejor hasta sangre. Y en este momento ya estaban invitados a una celebración y estaba en gran parte reconociendo algo particular. Ya tenían temor, ya tenían miedo, pero también ya reconocían que fueron derrotados y que la victoria era la victoria del pueblo de Dios. Y como menciona el punto número 2 de la prédica, Dios es alabado por sus proezas y victorias realizadas en los versículos 2 al 5. Volvamos a leer los versículos del 2 al 4 y observemos cuáles son sus proezas. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo sus pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. El Salmo nos muestra a un Dios sumamente glorioso. Nos refiere a tres descripciones en particular. Digno de temor. Tomando en cuenta lo que había sucedido con los pueblos que fueron derrotados, existe ese temor de que ellos ya fueron derrotados a punta de espada. Y cada una de las lecciones que también Dios le hizo pasar al pueblo de Dios, dado que no tenía la directriz que Él les estaba dando, eran reprendidos, eran disciplinados. Por eso también tenían ese temor, porque cuando ellos estuvieron en contra de Él, también les fue de manera no tan agradable. Él es un rey grande en el sentido de que es el rey de reyes y el monarca más grande. Su reino se extiende por toda la tierra y Él es soberano en todo lugar. No sé si recordarán en sus lecciones de historia, muchas veces nos hablaban de las culturas y que eran estas culturas territoriales, que eran, hablaban del egipcio, del griego, del maya. Y toda esa parte eran dioses territoriales, así como los dioses que se identificaban en ese momento, que eran paganos en el mundo antiguo, como Baal, Moloch, Astarte, eran dioses territoriales, ya sea del occidente, del oriente, del norte o del sur. Como en México se conoce al sur el tema de los mayas y sus dioses, su autoridad se limitaba a una nación o a una región. Pero el salmista proclama que el Señor Dios no es como uno de estos dioses imaginarios, debido a que Él era un Dios de toda la tierra. Podemos ver ahí la significancia de que Dios no se podía igualar a esos dioses territoriales, a esos dioses imaginarios. Dioses territoriales que solamente cumplían la labor en un solo territorio. Y digo entre comillas porque son dioses que no hablan, que no hacen, que no escuchan. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que Dios es el rey de toda la tierra. Por eso no hay un Dios igual a Él. También puede someter a los pueblos o a cualquier pueblo o nación. Un rey que no solamente ve por demostrar poder, sino también por el cuidado de su pueblo, ya que esos pueblos y naciones externos que peleaban en contra del pueblo de Israel, los ponía a sus pies para su protección. Vemos ese cuidado que le ponía al pueblo de esta manera para que puedan reconocer su maravillosa misericordia. Además de todo lo anterior, demuestra que tenemos a un Dios justo, ya que menciona que Él escoge la heredad. A los que ama, Él escogerá de manera sabia y perfecta esa heredad. Y vamos a hacer, no siempre o no necesariamente vamos nosotros a conocer los planes de Dios, pero Él va a saber el justo momento en el cual la heredad o las cosas que nosotros necesitamos nos las va a conceder. Y no debemos nosotros pensar que no somos aptos. Sin embargo, nosotros, como fieles creyentes de Él, tenemos la razón de dejarle toda esa parte de sabiduría en Él. Tú puedes ser perteneciente a su pueblo y ser parte de los que Él ama, y que esa herencia de redención, salvación, misericordia y amor te sea otorgada. Te preguntarás, ¿por qué ama a su pueblo? ¿Por qué tanto amor a su pueblo? La respuesta es que las razones de su amor están en Él y no en los que ama. Porque la esencia de Dios es amor. Su pueblo era imperfecto. ¿Cuántas veces lo desobedeció? Hizo lo contrario. Hicieron dioses para supuestamente salir de tribulaciones. Y aún así, les dio la oportunidad de seguir siendo salvados de otros pueblos, de hacer el bien y de continuar siendo ese pueblo escogido por Dios. Como dice Primera de Pedro 1:3-4, no lo busquen, yo se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos han hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia incorruptible Nadie la va a poder tocar y nadie la va a poder cambiar. Es algo perfecto y eterno. Pero tú que eres nuevo y invitado, te preguntarás, ¿qué es el nacer de nuevo? Esta invitación a nacer de nuevo es para todos. Es un llamado a reconocer tu situación en este momento en tu vida, que estás alejado de Dios. Y como lo hemos visto, es un Dios poderoso, Rey grande y con una justicia perfecta, con un nivel de santidad sumamente alto. Y ese nivel de santidad y perfección que jamás podremos nosotros alcanzar. Estamos separados de Él, pero dentro de su misericordioso amor y cuidado, dio a su Hijo y como un intermediario, Jesucristo, quien en su santidad y gracia se hizo pecado para cargar el pecado de cada uno de nosotros. Para pagar nuestras ofensas frente al Santo Dios, su resurrección entre los muertos no deja duda de un poder majestuoso. Y si tú reconoces que Jesucristo es esa esperanza viva en tu vida y te arrepientes de tu situación actual, Dios te concederá misericordia para cortar la brecha que existe entre tú y Él, para acercarte a Dios y seas amado por Él. Iglesia, el Evangelio es un regalo para aquellos que no le conocen. Y tú que le conoces, en un momento tú tuviste ese mismo regalo. Y no es un regalo que tienes que dejar y almacenar y dejar que se empolve. No, tienes que estar meditando en él siempre. Este regalo es de manera que podamos gozarnos y saber cuál era mi condición anterior. ¿Y cuál es mi condición hoy? La condición de ser amado y salvo por Él. Gozarnos en eso, en esa verdad, hermanos, es lo más grande posible. Regresando al ejemplo de mi introducción de una celebración, estos cuatro versículos contemplan tres cosas muy importantes. Una invitación a la cual ya estamos invitados y que está siendo libre para todos, los asistentes que somos todos y la razón por la que se realiza la celebración, porque Dios es sumamente poderoso. En nuestro versículo 5 nos muestra el pináculo de la celebración. Sería como los novios hacen su primer baile, como el graduado toma su diploma y el pastel de cumpleaños. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. El pueblo hacía alusión de que Él bajaba de lo más alto para ayudar y resolver. Que venía a Él, a ellos, Él, para pelear sus batallas. No lo veían, pero ellos sabían que estaba ahí. Y cada vez que ganaban o le brindaba favor a su pueblo, siempre sentían que estaba ahí. Estaba delante de ellos y ellos pensaban que regresaba a su altísimo hogar. Por eso decía, Dios ha ascendido entre aclamaciones, porque ellos cada vez que eran victoriosos, era la manera en la que vituperaban la grandeza del Señor. Las aclamaciones por sus proezas y victorias, su amor y su misericordia. El gozo era derramado por su pueblo. Podemos decir que es un sentimiento de suma alegría. Las palmas son utilizadas para aclamar una excelente verdad. Él es Dios Todopoderoso. No vas a una fiesta y estás con una cara alargada y en un momento de gozo diciendo, ¡ah, que vivan los novios! ¡Ah, que viva el cumpleañero! No, o sea, te estás gozando de que es una persona que tú conoces, que tú dices, qué bendición que se está casando, qué bendición que está acabando su carrera, qué bendición que está cumpliendo un año más. Esta razón es suficiente para extasiarse en alegría y gozo, y Dios te está invitando, te ha mostrado ya su grandeza, su fuerza y amor misericordioso. Nuestro versículo 6 alude a esto, a invitarte a esta adoración dirigiendo alabanza a nuestro Rey, admiración y reconocimiento de lo que es Dios para la vida de su pueblo. Te invito a que hagas la siguiente pregunta. ¿Qué está realizando Dios para tu vida? Y damos pie al punto 3 del sermón. Dios es alabado por pueblos que le conocen. versículos 6 al 7. Vamos a leer el versículo 6, pero nos vamos a detener en el 7, que vamos a hacerlo un poquito más a profundidad. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanzas con armonioso salmo. Y justamente en este versículo 7 habla dos palabras muy peculiares: armonioso y salmo. La palabra salmo es muy importante en la Biblia, y en la versión Reina Valera esta palabra es sustituida con la palabra inteligencia. Para decir que alguien es inteligente en la abogacía o en cualquier alguna otra materia, debe conocer las bases y todo lo relacionado, en este caso del abogado, de las leyes o de su materia. La segunda palabra importante es armonioso, que tiene coherencia, que está dentro de los parámetros y proporciones correctos. Para decir que el abogado es armonioso, debe de tener los parámetros y proporciones correctos. Debe ser recto y obedecer las leyes. Su vida debe reflejar que comprende la ley y la vive como está estipulado. Se podría decir que si vas a contratar a un abogado, no vas a contratar a un abogado que tiene 10 multas y que ha estado 2 años en la cárcel. ¿O ustedes lo contratarían? No, ¿verdad? Es por eso que cuando nosotros tratamos de dar una profesión, debemos de tener esa armonía de que realmente sabemos en lo que estamos creyendo y haciendo. Se podría decir que si vas a cantar o alabar a Dios, es porque tienes conocimiento de lo que es Él y buscas tener su conocimiento en elocuencia con lo que vives y con lo que decidimos creer. En pocas palabras, debemos ser adoradores a Dios con todo nuestro ser. Como dice Mateo 22:37, no lo busquen, se los leo. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No se queda con solamente el sentimiento, no se queda nada más con la mente. Se quedan con las tres: corazón, alma y mente. Eso incluye también nuestros hechos. Ahora, iglesia, pregúntate, ¿lo estamos celebrando con inteligencia armoniosa? ¿Lo estamos realmente conociendo como Él debe ser conocido? Los hábitos de gracia son muy importantes para poder responder estas preguntas. Y continuando con las invitaciones que Dios nos hace esta mañana, nos está llamando a ser parte de esos hábitos de gracia que la iglesia cuenta hoy en día. La oración, el servicio, la reunión de hombres, la reunión de mujeres. ¿Asistimos? ¿Cuántas veces faltamos? ¿Cuántas veces hemos estado ahí, hemos sido edificados? ¿Cuántas veces hemos participado intencionalmente en estas reuniones? Así como el invitado quiere conocer a su contraparte para demostrar interés y conocimiento de él en el regalo que le va a dar, también debe tomarte tiempo el poder hacer este regalo. Tienes que tomar tiempo para poder enseñarle, para poder conocerle, para poder saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus cosas importantes en la vida. Y ese tiempo que tú ya es para buscarle, conocerle y encontrar el regalo perfecto, es el mismo tiempo que debes de conocer a Dios. Debes de tener ese tiempo para conocerle, para que sea armonioso. No vas a una graduación de un doctor regalándole un libro sobre leyes mercantiles, ni vas a una boda regalando ropa para bebé. Bueno, si es que no ha pasado antes, ¿no? Pero, y no vas a un cumpleaños con un regalo de niño para un cumpleaños de adulto. Bueno, ahorita los adultos también quieren ser niños, ¿verdad? Cualquiera puede decir cuánto me gustaría tener un caballero del zodiaco de armadura, pero De igual forma, ¿se entiende lo que trato de decir, iglesia, en esta mañana? ¿Cómo adoras a tu Señor? ¿Cuánto tiempo le tomas para conocer a tu Dios? Yo les quiero ser honestos, iglesia. A veces esos tiempos que quiero tener para conocer a Dios son sustituidos por una serie, por una película, por un videojuego, por un libro. Y no le estoy dando el tiempo necesario. Su palabra revela su carácter para que le conozcas. Si quieres conocerlo, abre este libro. Lee este libro. Profundiza en este libro. Él quiere brindarnos conocimiento de quién es Él y saber nuestra condición dentro de esta relación que tenemos entre Él y nosotros, para poder quitarnos la venda de nuestros ojos y ser amados por Él, y que nos brinde nuestra heredad por el conocimiento de Él y su Evangelio. Llegar a reconciliarnos con Él, y como dice en 2 Corintios 5, 18, 19, si gustan buscarlo, Segunda de Corintios 5, 18 a 19a. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nosotros no éramos dignos. Nuestras transgresiones sobrepasaban. Eran muy altas nuestras transgresiones. Y aún así, Dios nos está diciendo, no las estoy viendo, no las estoy tomando en cuenta, porque por eso está Cristo. Iglesia, eso es un amor sumamente alto. Recuerda cómo estabas antes en condenación, peleado con Dios, pero hoy, gracias al Evangelio, estamos siendo reconciliados con Dios. Gózate de ello. Ahora ya eres salvo. Mantener presente siempre las cosas maravillosas que ha hecho Dios nos permite conocer todavía más y contar con una relación más estrecha, llena de gozo y alegría. ¿Qué ha hecho Dios por ti esta mañana? En esta semana, este mes, este año, recordarlo nos genera el gozo de lo que es Él para nosotros. Tenemos trabajo, tenemos salud, a lo mejor una vida nueva ha nacido en nuestra familia, provisión. Cuando nosotros salimos de la celebración, de alguna celebración, boda, cumpleaños o graduación, siempre esperamos saber qué pasará con la pareja, con el egresado o con el cumpleañero, y esperamos un próximo evento. Una celebración por el nacimiento de un niño, años de casados, bodas de bronce, plata o de oro. Esperamos que el egresado tenga un buen puesto o haga una maestría o doctorado. Y con el cumpleañero buscamos ser invitados al siguiente cumpleaños. En nuestro punto número 4 y último, ejemplifica una situación similar en la que nos invita a ese evento futuro. Dios es alabado por sus proezas y reinado eterno. De los versículos 47:8-10. Aquí una breve nota. En sus Biblias van a ver que es del 8 al 9. Sin embargo, la Reina Valera lo separa hasta el 10 versículo. Pero el Salmo nos dice, y vamos a leerlo: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es ensalzado en gran manera. Salmo, además de referirse a la alabanza, nos muestra una entronación que refleja lo sumamente poderoso que es Dios, ya que reúne a los príncipes de los pueblos y menciona que los escudos son de Él. Esos ejércitos son de Él y Dios es soberano en toda su creación. No significa que en ese momento ya estaban reunidos todos los pueblos, sin embargo, también es una idea en la cual es necesario reunirlos a todos. Por eso la gran comisión, Vayan y prediquen a todo el mundo, a todas las naciones. Porque esa es la finalidad, de que todas las naciones seamos hijos de Dios. Y asimismo nosotros podamos estar en alabanza con Él. Como dice en Apocalipsis 5:13, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él estará sentado en el trono de una manera eterna y nos refleja que seguirá siendo admirado, alabado por cada cosa que está en el cielo, sobre, debajo de la tierra y el mar. Si tú te sentías especial por estar aquí alabando su nombre, no eres especial. Somos indignos de la alabanza para Él. El único digno de alabanza es Él. Si tú te sentías de que yo era el mejor cantante, el mejor músico para poder entonar una alabanza, hay otras cosas más importantes. Y hasta es más, el Apocalipsis dice, y está toda la demás creación, todo lo que existe en la tierra, debajo y encima. Entonces no te sientas importante. Somos indignos, pero justo en esa parte de que estamos nosotros, por eso es, necesitamos brindarle alabanza, necesitamos conocerle. Él estará sentado en el trono, un futuro de un Dios todopoderoso, digno de toda alabanza, honra y poder. Todo esto que pasó, que pasa y pasará, es su plan perfecto para su gloria y honra. Estamos celebrando hoy por lo que Dios fue en el pasado, por lo que es hoy y por lo que será en el futuro, que afecta directamente a tu vida. ¿Cómo quieres vivir tu futuro? En el mismo Apocalipsis capítulo 19 nos marca un evento en el cual necesitamos invitación: las bodas del Cordero, la que hace referencia a la unión entre Jesucristo con la iglesia en la eternidad. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los invitados. La pregunta para ti esta mañana, ¿quieres contar con esa invitación? ¿Quieres ser dichoso de estar en ese evento? Sigamos conociéndole. Sé parte de su iglesia, de su pueblo, para poder estar en unión con él por la eternidad. Y haciendo un breve resumen, la invitación a la alabanza de Dios y de su amor está abierta a todos los pueblos. ¿Y por qué deberíamos alabarle? Por lo que es poderoso, majestuoso, misericordioso, por su carácter y todos sus atributos. Además de invitarte a conocerlo aún más profundo y esperando en gozo en él por la eternidad. Tenemos una cita, iglesia, mucho más allá en un futuro. ¿Recuerdas la pregunta anterior? ¿Qué está realizando Dios en tu vida? En este momento, ya sabes todo lo que ha hecho por ti. Gózate en alabarle. Tu condición anterior era de enemigo de Dios y ha cambiado a ser amado por Él. Espera en su gran poder con gozo y alegría para estar invitados en el futuro a la unión eterna de la iglesia y Cristo. Todas las fiestas a las que puedas asistir, a todas a las que puedas ser invitado, no se comparan con la celebración eterna a la que nos está invitando Dios. Tampoco no hay mejor festejado, ni un mejor matrimonio, ni un mejor graduado, ni un mejor cumpleañero. Dios es el mejor festejado, porque Dios está en su trono, siendo el Rey de toda la tierra. Vamos a orar, iglesia. Dios Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos has brindado verdades, fuertes verdades en nuestra vida. Nos has confrontado con nuestros pecados, Padre. Y sabemos que debemos alabarte de una manera armoniosa y con inteligencia, Padre. Te pedimos perdón porque no lo hemos hecho de la manera en la que debería de ser, Padre, pero aún así buscamos adorarte, buscamos conocerte más y ansiamos todavía saber más de ti, Padre. Ayúdanos a comprender y a que todo lo que se explicó en esta mañana no caiga en saco roto, Padre, sino que podamos hacerlos y tomarlos en práctica en nuestro día a día, Padre. Todo esto te lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.